Hola y bienvenidos a ProdCon Podcast. Este es el episodio número 19.
Un placer estar aquí de nuevo.
Como siempre, nos encuentran en prodcon.com podcasts.
Listos para otra exploración.
Hoy vamos a meternos con algo que seguro que, bueno, que suena familiar en muchos sitios, ¿no? Esa sensación de que hay pasos que sobran en el trabajo.
Sí. O procesos que parece que se eternizan.
Exacto. O que simplemente se podrían hacer las cosas de forma más eficiente y se están perdiendo oportunidades.
Es una frustración muy, muy común, la verdad. Nos pasa a todos.
Pues justo para eso, para ver dónde se atascan las cosas y cómo se pueden mejorar, hoy vamos a analizar una herramienta visual que es muy potente.
Ajá.
El mapeo de la cadena de valor, o VSM por sus siglas en inglés, Value Stream Mapping.
Efectivamente. Una técnica clave que viene de la filosofía Lean Manufacturing, del sistema de producción de Toyota nada menos.
Pero que hoy en día se usa para mucho más que fábricas.
Totalmente. El objetivo hoy es entender bien qué es esto del VSM, porque es tan útil en cualquier sector, no solo en la industria.
Veremos cómo se crea y cómo puede llegar a transformar procesos. Y con ejemplos variados, que siempre ayuda.
Una buena hoja de ruta, sí, señor.
Antes de empezar, eso sí, recordar que pueden contactar con el equipo en prodcon.com si tienen dudas o quieren comentar algo.
Y que nos encanta leer sus comentarios sobre el análisis en Spotify. Siempre aportan.
Pues vamos allá. Entremos en materia. ¿Qué es exactamente el Value Stream Mapping? Porque el nombre suena así, como un poco imponente.
Bueno, en realidad la idea es bastante visual. Hay que pensar en ello como si fuera una radiografía de un proceso de trabajo completo.
Una radiografía. Me gusta la analogía.
Sí, porque te permite ver todo el flujo, desde que algo empieza, un pedido, una necesidad, hasta que se entrega el resultado final al cliente. No solo una parte.
Vale. ¿Y esa radiografía qué es lo que busca mostrar? ¿Los huesos rotos del proceso?
Algo así. Su propósito principal es identificar y, sobre todo, ayudar a eliminar los desperdicios. Lo que en Lean se llama muda.
¿Desperdicios? ¿Te refieres a...?
A todo aquello que consume recursos, ya sea tiempo, material, esfuerzo humano, pero que no aporta valor desde el punto de vista del cliente.
Claro, al cliente final lo que le importa es recibir su producto o servicio bien y a tiempo, no las vueltas que demos internamente si no sirven para eso.
Exacto. Y ahí está la gran diferencia con un diagrama de flujo normal y corriente.
Ajá, ¿en qué se diferencia?
Un diagrama de flujo te lista los pasos, vale. Pero el VSM va mucho más allá. Te visualiza dónde se acumula el inventario, dónde hay tiempos de espera, los transportes, cómo fluye la información y, muy importante, distingue claramente lo que añade valor de lo que no.
O sea, que se enfoca en seguir el flujo de valor, la secuencia de pasos que sí son necesarios para satisfacer al cliente.
Precisamente. El VSM nos ayuda a entender ese flujo.
Y mencionabas que no es solo para fábricas.
Para nada. Nació ahí, sí, en Toyota, pero es tremendamente útil en servicios, en desarrollo de software, en sanidad, en la administración pública. Donde haya procesos se puede aplicar.
Entendido. Y no es algo que se haga una vez y se olvide, ¿no?
No, no, qué va. Eso sería un error. Es una herramienta para la mejora continua. Es un ciclo. Se hace un mapa de cómo están las cosas ahora, el estado actual.
Vale.
Luego se diseña cómo deberían ser, el estado futuro, con mejoras. Se implementan esas mejoras y ese estado futuro se convierte en el nuevo punto de partida para seguir buscando optimizaciones. Iterar, iterar.
Tiene lógica. Suena potente, la verdad. Hablemos entonces de los beneficios. ¿Por qué una empresa o un equipo deberían dedicar tiempo a hacer un VSM?
Pues mira, los beneficios son muchos y justifican el esfuerzo. Quizá el primero y muy importante es que te da una visión completa, holística del proceso.
Romper los silos entre departamentos.
Exacto. Ayuda a entender cómo interactúa todo, cómo lo que pasa en un área afecta a la siguiente. Sales de esa visión de túnel de esto es lo mío y ya.
Que ya es bastante.
Fundamental. Y ligado a eso, facilita muchísimo identificar los famosos 7 desperdicios Lean. Los visualizas en el mapa.
¿Cuáles eran? Recuérdanoslos.
Sobreproducción. Esperas. Transporte innecesario. Exceso de procesado. Inventario excesivo. Movimientos innecesarios de personas. Y defectos o tener que rehacer trabajo.
Verlos en el mapa es como ponerles cara, ¿no? Más fácil atacarlos.
Justo. Y el VSM no solo diagnostica, también es la base para la mejora. Te permite diseñar planes concretos, crear esos mapas de estado futuro e incluso un estado ideal a más largo plazo.
Mencionaste antes la colaboración.
Otro pilar. Es crucial que el BSM se haga en equipo.
Y un equipo multidisciplinar.
Gente de operaciones, administración, dirección.
Los que viven el proceso día a día.
¿Por qué es tan importante el equipo? Porque al crearlo juntos, se genera un lenguaje común, un entendimiento compartido del problema. Se discute, se debate y se buscan soluciones conjuntas. Derriba barreras.
Y todo esto, al final, se tiene que notar en los resultados, ¿no? En los números.
Claro. El impacto suele ser directo. Aumenta la productividad porque eliminas tareas inútiles. Mejora la eficiencia global. Optimiza recursos.
Menos stocks acumulados, supongo.
Sí. Reduces stocks, lo que libera capital y espacio. Se acorta el lead time, el tiempo total desde el pedido hasta la entrega. Ganas agilidad.
¿Y la calidad?
También mejora, porque atacas las causas raíz de los defectos y errores. Y todo esto junto, pues aumenta la satisfacción del cliente. Entregas más rápidas, más fiables.
Y menos costes operativos, claro.
Por supuesto. Y un beneficio extra que a veces se nos olvida. La motivación del equipo. Involucrar a la gente en la mejora de su propio trabajo es muy potente.
Vale. ¿Convencida de los beneficios? Ahora, vamos a lo práctico. ¿Cómo se hace un BSM? Los pasos.
Bien, vamos al cómo. Paso 1. Definir el alcance. ¿Qué proceso exacto vamos a mapear? Hay que delimitarlo bien. ¿Desde dónde hasta dónde?
Por ejemplo.
Pues desde que entra un pedido de un cliente hasta que se le entrega el producto terminado. O desde que un paciente llega a urgencias hasta que recibe el alta.
¿Hay que mapearlo todo de golpe? Suena enorme.
No necesariamente. Se puede empezar por una parte más pequeña, un segmento del flujo, obtener resultados y luego ir ampliando. Un enfoque más incremental puede funcionar bien.
Vale, acotar primero. Paso 2, el equipo. Ya has dicho que es clave.
Crucial. Multidisciplinar, gente que conozca el día a día. Y ojo, un error común es que no estén representadas todas las áreas o niveles necesarios. ¿O al revés?
Demasiada gente.
Eso. Un equipo demasiado grande ralentiza todo. Entre 8 y 10 personas suele ser manejable. Y otro error fatal, que cada departamento mapee su trozo por separado. No. El BSM necesita visión global. El equipo trabaja junto en todo el mapa.
Entendido. Equipo formado y trabajando junto. Siguiente paso. Mencionaste antes algo de pisar el GEMBA.
Fundamental. GEMBA es ir al lugar donde ocurren las cosas. A la fábrica, a la oficina, al hospital. Donde sea que esté el proceso. No se puede hacer un BSM fiable desde una sala de reuniones basándose en recuerdos o suposiciones.
Hay que ir a verlo.
Hay que ir. Observar, medir y hablar con la gente que está allí. Es la única forma de capturar la realidad.
¿Y qué datos se recogen allí, en el GEMBA?
Datos reales y concretos de cada paso. Tiempo de ciclo, cada cuánto sale una unidad, tiempo de cambio, si hay preparaciones, número de personas, recursos, tiempo disponible real, fiabilidad de máquinas si las hay. Y muy importante, ¿dónde se acumula trabajo en curso, inventario y cuánto?
Medición es clave. ¿Alguna métrica global del proceso?
Sí, hay que medir el lead time total, el tiempo de punta a punta, y calcular la eficiencia del flujo de trabajo.
¿Eso qué es?
Es el porcentaje del lead time total durante el cual se está realmente añadiendo valor. Suele ser sorprendentemente bajo.
Y cuidado al medir. No confundir tiempo de ciclo con tiempo de máquina, no olvidar paradas, preparaciones, reprocesos. Hay que ser riguroso.
Tenemos el equipo, hemos ido al GEMBA, tenemos datos. Ahora a dibujar.
Exacto.
Paso 4. Dibujar el mapa del estado actual. Plasmar visualmente cómo funciona el proceso ahora mismo, con sus luces y sus sombras. No como nos gustaría que fuera.
Mejor a mano al principio.
Puede ser muy bueno para la colaboración inicial, sí. Un papel grande, post-its, que todo el equipo participe. Luego ya se puede pasar a limpio con software específico como Lucidchart, Visio, eDraw Max. Hay muchos.
¿Qué se dibuja exactamente en ese mapa?
Pues representas el flujo de material, o de servicio, o del paciente, y también el flujo de información que lo controla. Pones cajas de datos con las métricas recogidas en cada paso y en los inventarios.
¿Algo más?
Sí, un elemento muy potente abajo, la línea de tiempo.
Ah, sí, la mencionaste. ¿Cómo funciona?
Es una línea quebrada. Los bailes hacia abajo representan el tiempo donde se añade valor, cuando se trabaja en el producto o servicio. Los picos, hacia arriba, son los tiempos de no valor añadido. Esperas, inventario, transporte.
¡Qué visual!
La suma de todos los picos y valles te da el lead time total. y comparando la suma de los valles, valor añadido con el total, ves ese porcentaje de eficiencia. Te aseguro que ver los picos suele ser un baño de realidad.
Me imagino. Con el mapa actual visible, llega el momento de buscar soluciones.
Llega el momento de analizarlo a fondo. El equipo se junta frente al mapa y empieza a hacerse preguntas. ¿Dónde están los cuellos de botella? ¿Dónde se acumula más inventario? ¿Cuáles son las esperas más largas? Y lo más importante, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas raíz de esos problemas?
No quedarse en el síntoma.
Fundamental. Y a partir de ahí, buscar oportunidades de mejora, aplicando principios Lean, Kaizen. Aquí puede ser útil tener a alguien con experiencia o formación en estas metodologías.
Pero el BSM en sí no soluciona los problemas.
Exacto. Eso es un error común. El BSM identifica las áreas claves donde actuar. La solución viene después, quizá con talleres específicos, proyectos de mejora.
Y otro error, intentar abarcar demasiados problemas a la vez. Hay que priorizar.
Priorizar, claro. Una vez analizado y priorizado, toca diseñar el futuro.
Sí, el paso 6, diseñar el mapa del estado futuro. ¿Cómo sería el proceso si eliminamos o reducimos esos desperdicios que hemos encontrado? ¿Cómo creamos un flujo más continuo, más ágil?
Y este mapa futuro tiene que tener un objetivo claro, ¿no? Reducir el tiempo X, mejorar la calidad y... Totalmente. Debe estar alineado con los objetivos del negocio. Y tiene que ser una visión consensuada por el equipo. Otro error es que no haya acuerdo en cómo debería ser ese futuro.
Leí algo de un mapa de estado ideal. ¿Eso qué es?
Es un paso opcional, el 7. Es una visión más a largo plazo. Un proceso casi perfecto, sin desperdicios. Sirve como inspiración, como una estrella polar.
Vale, tenemos actual, futuro y quizás ideal. ¿Qué más falta para ponerse en marcha?
Pues faltan un par de pasos clave para la acción. 8. Definir KPIs para medir el éxito. ¿Cómo sabremos si las mejoras funcionan? Reducción del lead time, aumento de productividad, menos errores, lo que sea relevante.
Medir para gestionar.
9. Crear un plan de implementación, un roadmap. ¿Qué acciones concretas hay que hacer para pasar del estado actual al futuro? ¿Quién es responsable? ¿Para cuándo? Secuenciarlas. Es bueno incluir un análisis coste-beneficio.
Un plan de acción detallado.
Y 10. Implementar, medir y repetir. Poner en marcha las mejoras, seguir los KPIs, ajustar si hace falta y recordar que es cíclico. Cuando alcances el estado futuro, ese será tu nuevo estado actual y vuelta a empezar a buscar mejoras. Mejora continua pura.
Un proceso muy completo, sí señor. Hablaste de símbolos estándar. Cuéntanos un poco de ese lenguaje visual. Seguro que ayuda a entender los mapas.
Claro. Es como un idioma universal para los procesos. Usar los mismos iconos hace que cualquiera que conozca BSM pueda entender un mapa rápidamente, sea del sector que sea.
El esperanto de la eficiencia. Venga, ¿cuáles son los básicos?
Pues mira, empezamos con un icono que parece una fábrica pequeñita. Sirve tanto para el cliente, al final del flujo, como para el proveedor, al principio.
Curioso. ¿Y los pasos del proceso?
Un rectángulo simple. Dentro o debajo se anotan los datos clave. Nombre, tiempo de ciclo, personas.
¿Y el inventario? ¿El material o trabajo esperando?
Se usa un triángulo invertido, como una señal de peligro, de atasco. Se suele indicar la cantidad acumulada.
Vale. ¿Y cómo se distingue si se mueve información o material físico?
Buena pregunta. La información se representa con una flecha fina y recta. Si es información electrónica, un email, un dato en el sistema, la flecha lleva un quiebre en zigzag.
¿Y el material?
Con flechas más gruesas. Y aquí hay una distinción clave. Una flecha gruesa, a veces rayada, indica flujo empujado. Push. Cada proceso va a su bola y empuja al siguiente.
Lo que suele generar acumulaciones, ¿no?
Justo. En cambio, una flecha diferente, a veces curva o con forma de U, indica flujo tirado. Pull. El proceso siguiente pide al anterior lo que necesita, cuando lo necesita. Es el ideal Lean.
Push versus pull. Entendido. ¿Algún otro icono curioso?
Sí, hay más. A veces se ponen unas gafas para indicar un punto donde hay que ir a observar. Gemba. O un icono como una nubecita o explosión, el Kaizen Burst, para señalar una oportunidad de mejora concreta identificada ahí.
Anda, como una chincheta de aquí hay que mejorar.
Exacto. Luego están las cajas de datos con las métricas y la línea de tiempo inferior con sus picos y valles que ya comentamos.
Fascinante. Es todo un lenguaje. Conocerlo es clave para leer estos mapas.
Totalmente. Hay símbolos más específicos para Kanban, supermercados, FIFO, pero con estos ya se entiende lo fundamental.
Perfecto. Pues ya sabemos qué es, por qué, cómo se hace y hasta su lenguaje. Ahora queremos ejemplos. Queremos ver el BSM en acción.
Vamos a ello. Empecemos por algo cercano. Una pizzería con problemas de entregas lentas.
¡Ay, eso desespera! ¿Qué encontraron?
Mapearon todo el proceso, desde la llamada hasta la entrega. Y el VSM lo dejó clarísimo. El cuello de botella era el horno. Solo tenían uno y no daba abasto en horas punta.
Pobres pizzas esperando. Solución.
Comprar un segundo horno. Y ya puestos, metieron un software para gestionar mejor los pedidos online y las rutas. Resultado. Entregas más rápidas, clientes contentos, más ventas.
Elemental, pero había que verlo. Otro ejemplo.
Quizá más complejo.
Un hospital.
Problema. Esperas eternas en urgencias.
Uf, tema delicado.
Pues siguieron todo el recorrido del paciente con VSM. ¿Qué detectaron? Varios puntos. Mala comunicación entre departamentos, laboratorio, rayos, falta de protocolos claros y muchas pruebas duplicadas o innecesarias.
Tiempo y recursos perdidos. Y estrés para el paciente. ¿Qué hicieron?
Mejoraron el sistema informático para agilizar la comunicación. Optimizaron el triaje inicial y establecieron protocolos para evitar pruebas redundantes. La consecuencia fue una reducción significativa de las esperas.
Eso es impacto. ¿Y en desarrollo de software? También se usa, ¿verdad?
Muchísimo. Te cuento dos casos rápidos. Uno, una empresa quería entregar software nuevo más rápido. Reducir el time to market.
El pan nuestro de cada día en tecnología.
Mapearon su flujo desde la idea hasta el usuario. Midieron. Lead time de 15 días, eficiencia del 80%. No estaba mal, pero querían más.
¿Dónde estaba el freno?
Principalmente en dos sitios. Los despliegues a entornos de prueba y producción eran manuales y lentos. Sumaban 6 días. Y analizar el feedback de usuarios también llevaba su tiempo. Otros 2 días.
Plan de mejora.
Automatizar los despliegues con herramientas tipo Jenkins. Y para el feedback, meter a un desarrollador en las reuniones de análisis para ir más rápido. Objetivo, bajar a 10 días de lead time. Y a medir, claro.
Muy enfocado. Y el segundo caso, de software.
Este iba contra la deuda técnica. Ese código de baja calidad que se acumula y frena todo a futuro.
La gran enemiga silenciosa. ¿Cómo ayuda el BSM ahí?
Bueno, aquí fue más una inspiración Lean. Para eliminar ese desperdicio futuro, retrabajo, errores, implementaron la revisión de código por pares sistemáticamente. 2 programadores revisan el código del otro.
¿Y funcionó?
Sí. Detectaban errores antes, mejoraba la calidad del código y a la larga, el desarrollo era más ágil al tener una base más sólida.
Tiene sentido. Y tenías un caso más industrial, de cuadros eléctricos.
Sí. Un caso de estudio de una fábrica en EEU. Proceso complejo, 13 operaciones. Calcularon su tag time, el ritmo necesario. 120 minutos por cuadro.
¿Y el mapa actual qué dijo?
Alarma roja. El lead time era de 27 días. Y lo peor, el primer grupo de operaciones ya tardaba 140.5 minutos, más que el tag time. Imposible cumplir la demanda.
Un cuello de botella nada más empezar. ¿Qué hicieron?
Profundizaron con más herramientas Lean, hojas de operación estándar, análisis de movimientos. Muy detallado.
¿Y la propuesta de futuro?
Rediseñar fuerte. Crear una célula ágil uniendo 3 áreas, sistema pool con Kanban y supermercado, y programar desde el cuello de botella.
Un cambio importante. ¿Lo implementaron?
Hicieron mejoras, Kaizen, optimizaron el corte por plasma, bajó a 128.5 minutos, aún por encima del TACT, pero mejor. Crearon la célula ágil.
¿Resultados?
Mejoró, pero el análisis mostró que el cuello de botella seguía ahí. 128.5 minutos versus 120 TACT. Y que otras áreas como ensamblaje iban justas. Demuestra que la mejora es continua. Siempre queda algo por hacer.
Un ejemplo muy ilustrativo de cómo el BSM guía la mejora paso a paso. Hablamos de herramientas digitales antes. ¿Son importantes hoy?
Son una gran ayuda, la verdad. Empezar a mano está bien para colaborar, pero para mantener los mapas vivos, compartirlos, actualizarlos, sobre todo en procesos complejos, el software ayuda mucho.
¿Programas cómo?
Pues los que mencionamos. Lucidchart, Visio, Minitab, Hydromax, eGraphics. Facilitan usar los símbolos, calcular métricas, incluso simular escenarios.
Y se integran con otras herramientas de gestión, tipo Jira o Trello.
Sí, muchos permiten esa conexión. Ayuda a tener una visión unificada del flujo de trabajo y de cómo avanzan las mejoras.
Mirando al futuro, ¿cómo crees que evolucionará el BSM? ¿Se mezclará con IA, Big Data?
Yo creo que es la tendencia clara. Imagina integrar BSM con datos en tiempo real y algoritmos de IA.
¿Para qué?
Pues para monitorizar el flujo automáticamente, predecir cuellos de botella antes de que ocurran, optimizar inventarios de forma dinámica, planificar mantenimientos predictivos.
¡Wow! Eso llevaría el BSM a otro nivel, ¿no? Mucho más proactivo.
Exacto. De una foto más o menos estática a una gestión del flujo de valor súper dinámica y basada en datos.
Fascinante. Bueno, creo que hemos hecho un recorrido muy completo hoy.
Sí, hemos tocado todos los palos.
Para ir cerrando, ¿cuál sería la idea clave con la que quedarse?
Para mí, CalBSM es más que una herramienta. Es una forma de pensar. Es aprender a ver el trabajo con los ojos del cliente, preguntándote siempre qué añade valor y qué es desperdicio. Y eso vale para todo, no solo para fábricas.
Y nos dejas con una pregunta para reflexionar, ¿no? ¿Qué pasaría si mapeáramos nuestro propio trabajo principal o una rutina clave?
Exacto. ¿Qué mudas, qué desperdicio oculto encontraríamos? ¿Dónde se nos va el tiempo o el esfuerzo sin aportar al resultado? Hacer ese ejercicio, aunque sea simple, puede ser muy revelador.
Da que pensar, desde luego. Muy bien, pues creo que hemos explorado a fondo el Value Stream Mapping.
Esperemos que haya sido útil y haya picado la curiosidad.
Hoy hemos visto qué es el BSM, esa herramienta visual para entender, optimizar y mejorar procesos, centrándose en el valor y eliminando desperdicios. Desde pizzerías hasta software.
Y recordando que es un viaje de mejora continua.
Eso es. Y como siempre, la invitación final. ¿Han usado BSM en su trabajo? ¿Qué tal fue? ¿Dudas? ¿Experiencias? Pueden contactar con el equipo en prodcont.com.
Y si les ha gustado este análisis, anímense a dejar comentarios y valoraciones en Spotify. Nos ayuda un montón.
Muchísimas gracias por escucharnos. Esto ha sido el episodio 19 de ProdCont Podcast.
Hasta la próxima.